Madrid ya se quedó atrás. Parece que el tiempo pasa lento y mi otra vida quedó lejos. Y si este es mi destino, moriré en este lugar. Solo necesito una cosa más.
Y miramos al centro. Hace casi un año, desde el Ayuntamiento de Gasteiz se hablaba de una estrategia del Master Plan para devolver al centro el brillo y la actividad. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de estos últimos meses? ¿Qué conocen los comerciantes? Nosotros seguimos buscando datos. Datos que nos presentan y nos dibujan una zona que en los últimos 15 años se ha expandido hacia otros barrios cuando hablamos de comercio y cuando hablamos también de vida social. Se ha expandido mucho y se ha creado nuevos núcleos, lo que ha contribuido de alguna manera a la desertización social y comercial de un centro que ha perdido 1.000 habitantes en 10 años.
Cualquier ciudad necesita una zona de actividad, de comercio, de bares. Normalmente suele ser la zona más céntrica, el pulmón, donde se concentran la mayor parte de la esencia de una ciudad. Con el paso del tiempo, el núcleo de Vitoria-Gasteiz ha ido perdiendo fuerza y atractivo, con muchos establecimientos cerrados. Cada vez contamos con menos oportunidades y variedades en la zona céntrica de la capital alavesa. La revitalización del centro histórico es un instrumento global para la recuperación integral de ámbitos urbanos centrales afectados por problemas habitacionales, con el objetivo de mejorar los aspectos de carácter urbanístico, social y económico mediante la integración, la coordinación y el fomento de las distintas actuaciones que los agentes públicos y privados puedan desarrollar. Pero sobre todo, la recuperación urbana es un recurso potencial para revertir los efectos del deterioro, ya sea físico, social o económico. Es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas que los centros urbanos demandan para su sostenibilidad. No solo se trata de recuperar esa riqueza, sino que hablamos de una oportunidad de dinamizar la economía urbana a partir de su preservación y revitalización de este patrimonio más allá del mero interés histórico y cultural. ¿Cuál es la situación actual del centro de Vitoria-Gasteiz? ¿Cómo se podría mejorar y hacerlo más atractivo? En los siguientes minutos buscamos la solución aquí en Radio Vitoria.
Y como les contamos, la actividad comercial y hostelera se ha resentido en los últimos años con un descenso continuado en el número de sus establecimientos. Cuando hablamos de comercio, hablamos de uno de los sectores de mayor rotación. Se abren nuevos negocios, pero no compensan los que se cierran. Patricia García, gerente de Gasteizón, la plataforma para la promoción del comercio urbano de Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo estás, Seguro? Buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
Bueno, Patricia, una pelea constante, ¿no?
Lo que has dicho tú, ¿no? Se abren comercios y se cierran y bueno, hasta ahora la verdad es que más o menos se han ido compensando, ¿no? Y especialmente en la zona centro nosotros la veíamos con un gran dinamismo, ¿no? Lonjas que se cerraban, pero que inmediatamente había nuevos operadores que las ocupaban, ¿no? Bueno, pues por un lado la tristeza o las historias que puede haber en esos cierres, ¿no? Y que, bueno, pues suelen llevar pues aspectos negativos, ¿no? Para nuestra economía, pero bueno, siempre había algún otro promotor que mantenía el centro ese atractivo, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos tiempos, igual quizás ahora también en el mes en que estamos, que parece que es cuando todo el mundo, bueno, pues se hace el recuento, se hace el final de Navidades, con el comienzo de rebajas, vemos cómo están las cuentas, y sí que observamos y tenemos información pues de negocios y más lonjas que van a cerrar y sensaciones de que se ven locales que cuesta más volverlos a poner en marcha de lo que venía costando en los últimos tiempos, ¿no? Siendo la zona centro, ¿no?
¿Qué le pasa al comercio urbano? ¿Qué nos pasa? ¿Cuáles son las claves para que este comercio que ha sido floreciente no atraviese por sus mejores momentos?
Está claro que es un proceso de transformación, ¿no? Bueno, pues una economía que nos ha arrastrado, ¿no? A toda la producción, que bueno, que parece que brota en estos momentos en otros aspectos, en otras ramas, pero que el comercio aún no lo ve, ¿no? Estamos los últimos datos que tenemos, Navidades, comienzo de rebajas, son de mantenimiento, ¿no? De sostener, pero eso es prácticamente una subsistencia, no hay mejoría, ¿no? En cuanto a los comerciantes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es complicado. Yo creo que el comercio, por supuesto, que tiene arranque, hemos trabajado en estos últimos 8 o 9 años todo el tema de online, la parte de nuevos modelos de negocio, nuevas formas de comprar, con esto de la globalización. Veo comerciantes con ilusión, lo que pasa que al final también es muy intensa esa lucha, ¿no? Esa resistencia. Lo que pasa que también veo que esta crisis también nos ha traído, bueno, pues como se viene diciendo, cambios en el consumo, y esos cambios en el consumo, creo que culpa tenemos también el propio vitoriano, ¿no? El comercio de Vitoria vive del vitoriano y nos empieza a preocupar que el vitoriano piense solo en los descuentos y en las promociones, ¿no? Estamos en un sector en el que, bueno, pues parece que es impera ahora el comprar lo más barato posible, ¿no? Eso está de moda, se ha puesto de moda y de esa manera es muy complicado.
¿Nos ha cambiado el chip?
Yo creo que ha cambiado el chip en mucha gente, pero luego para algunos aspectos, para consumo, ¿no? Estamos en una provincia que es la más ahorradora o una de las más ahorradoras, ¿no? Dices, bueno, pero si estamos en una provincia muy industrial en la que las industrias de referencia están diciendo que se están generando contratos, ya ese miedo a quedarnos en la calle pues es menor. Por lo tanto, hay muchas familias que, bueno, pues ese ingreso puede estar más o menos garantizado y nos puede suponer, vamos a consumir en nuestros entornos, ¿no? Pero ese consumo parece que la moda ha sido el barato. Y entonces ahí el pequeño comercio cae.
Sufre muchísimo. Oye, por deformación profesional, Patricia, te has dado una vuelta por el centro, me imagino.
Vivo en el centro.
Vives en el centro, además, seguramente que contabilizarás los comercios vacíos. Ya, es de formación profesional.
Observas,
¿no? Yo no sé si habéis contabilizado, decir, bueno, pues hay tantos. Si hace 3 meses había 2 menos o había 2 más.
Es muy difícil, hay mucho dinamismo, le llamamos dinamismo técnicamente, hay mucho apertura y cierre. Sí que es lo que, o sea, es una percepción lo que te decía al comienzo, ¿no? De que sí que nos encontramos con lonjas en esquinas concretas, espacios muy estratégicos en los que dices, esto se ha cerrado, esperas pasar 2 o 3 semanas después y que esté en obras porque entre otro negocio a sustituirlo, y en cambio en estos momentos no se está produciendo, ¿no? Evidentemente hay aperturas, pero son menores. Entonces, ya te digo que también no sé si es el arranque del año, que eso también supone esas reflexiones, pero en general, bueno, ya es que es muchos tiempos aguantando, ¿no? El sector, y es complicado, es lo que te decía. Vemos unas rebajas que no arrancan, no acaban de arrancar. Bueno, hubo ventas el primer día el lunes, pero sosas. Entonces dices, bueno, es que
no son las colas que hemos conocido quizás hace años,
¿no? Para nada. Entonces realmente dices, bueno, pues las navidades, bueno, se han cerrado en positivo respecto del año pasado, un poquito mejor, por lo menos hay mantenimiento, ¿no? Pero las rebajas, que es el segundo momento del año, las de invierno además, que son las de...
Son más fuertes que las de verano.
Las más fuertes. Mirad, nosotros estamos lanzando ya la feria de rebajas, la feria de outlet, que haremos a principios de marzo. Tenemos ya la mitad lleno. Porque se espera que va a haber necesidad de ir, ¿no?, al espacio, ¿no?, por parte de los comerciantes. Ya saben esa planificación, cosa que hace unos años nos decían, esperad a mediados de febrero y a mediados de febrero te contestaré según lo que tenga, ¿no?
Es muy curioso, compramos los vitorianos, vitorianas, decías, miramos el precio, evidentemente, compramos más barato, pero compramos en Vitoria.
Hay un porcentaje alto. Mirad, cuando llegan nosotros en Navidades, sabéis que ponemos unos puntos de información comercial y ahí preguntamos dónde compra el vitoriano, ¿no? ¿Dónde? Y mira, estos son datos, no los habíamos dado, ¿eh? Son datos de pues hace unos días, ¿no? Y les preguntábamos sobre dónde estaban y por qué compraban, y nos decían, el 51% venían al centro a diario, un 23% solo el fin de semana, un 40%. 14% de un modo esporádico. ¿Y en qué sectores? El 41% venían por el comercio, un 28% por la hostelería y un 21% por la cultura. Es decir, el comercio sigue siendo atractivo y la identidad comercial, el hecho de que el vitoriano, una ciudad concéntrica de anillos, sea la referencia de compras, el centro, Es un lujo, es una oportunidad, más que un lujo no, es una oportunidad que no deberíamos perderla, ¿no? Tenemos claro, y el Plan Estratégico de Comercio y Hostelería dice que hay que empoderar y tenemos que fortalecer ese centro. Tenemos, bueno, pues hay un estudio...
Como todas las ciudades, además, es el centro,
sí,
¿no?
Sí, hay un estudio Master Plan en el que parece que todos los políticos se ponen de acuerdo a administraciones en que todos a una hay que apoyar. Se ha asumido esa desertización o ese venir a menos de las actividades en el centro. Nosotros ahora ya lo que vemos en el comercio es la angustia de decir, es que es ya, o sea, la teoría sí, necesitamos empezar a ver que se toman acuerdos, se toman medidas para poder, bueno, pues ilusionar, ¿no? Un poco, primero ilusionar, porque realmente el gancho puede existir, pero vemos que va a menos, ¿no?
Pues lo vamos a preguntar precisamente a una comerciante que
seguro
que
lo van a decir con más propiedad.
Claro, nos vamos porque 35 años desde que abrieron sus puertas en la Milla de Oro, precisamente en la calle Dato, y muchas han sido las idas y venidas que han podido ver a lo largo del tiempo desde este establecimiento. Incluso ellos también han variado su ubicación y desde hace 12 años se encuentra en la calle General Álava. Marta Bengoechea, de Holben y presidenta de Gasteizón. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
Bueno, Marta, si las piedras hablaran, seguro que nos podrían contar muchas idas y venidas, ¿no?, que decíamos.
Pues seguramente, sí, sí.
Oye, Marta, ¿qué le pasa al centro de Vitoria-Gasteiz? En otros lugares, en otras ciudades, la vida está en el corazón, precisamente. Sin embargo, ¿por qué no pasa aquí, en Vitoria-Gasteiz?
Pues porque se ha ido dejando de vigilar, no hay un control sobre qué es lo que está pasando y yo creo que se está descuidando y ha llegado al punto en el que está... Pues como lo vemos, o sea, la desertización no es una cosa que se hable, que digas, uy, qué mal suena, no, es un hecho que está ahí, claro, y que se ve.
Tengo la sensación, efectivamente, que ahora se ve, pero quizás ha ido poco a poco hasta que nos lo hemos encontrado de sopetón.
Sí, cuando decíamos, yo muchas veces hemos recibido críticas por hablar de desertización, por eso hacía hincapié, pero es que en esos momentos era cuando había que haber tomado las riendas para que esto no ocurra. Ahora ya, pues no sé muy bien, la situación tiene que ser mucho, o sea, la reacción ha de ser mucho más fuerte para salir.
Marta, le preguntaba a Patricia por deformación profesional. Tú además tienes el comercio y lo tienes en el centro, estás todos los días allá. ¿En algún momento te ha dado por contabilizar los locales que están vacíos, las lonjas que se abren y se cierran?
Sí, claro, eso lo hacemos habitualmente, pero bueno, eso es dan ganas de llorar. Yo, bueno, Holben tenemos en General Álava, pero también tenemos otro comercio, Frida, en la avenida, sí. Con lo cual sí que tengo el pulso de las dos zonas. Y en ambas zonas, que son pues unas calles comerciales bastante...
Fuertes en principio.
Fuertes en Vitoria, eso es, pues en ambos casos se ve bastante menguado el tráfico y el tránsito de la gente.
Claro, ¿qué habría que hacer? Yo me imagino también que vosotras trabajáis en ello, en este caso tú eres comerciante, pero también eres la presidenta de Gasteizón. Imagino que en muchas conversaciones, o prácticamente en todas, sale este tema. Hablamos de desertización del centro, hablamos de la creación de grandes superficies, hablamos también de cambios de hábitos de consumo, pero claro, estos años ha habido una apuesta por revitalizar el comercio, revitalizar el centro.
Es un tema que, bueno, al estar en ello todos los días, además me gusta sacarlo cuando estoy en tertulias o con amigos o con gente de diferentes ámbitos, y es curioso las diferentes perspectivas que puede tener la gente, porque desde fuera, desde el que no vive el comercio, que no vive de ello, puede pensar que, bueno, pues que por qué no abren los fines de semana o abren los domingos, o por qué no hacen una serie de cosas que realmente ya están haciendo en cuanto a redes sociales o trabajar por web. Entonces yo creo que muchas veces se culpa al comerciante de que no se ha montado en la tecnología y en la actualización, y eso no es cierto. El comerciante está actualizado y está echando el resto desde hace mucho tiempo. Eso por un lado. Luego está la zona de la manzana que se está desertizando. Ahí también eso es otra cosa de debate, porque dices, ¿qué puedes hacer? Esto es un empresario privado que compra lonjas a propietarios privados. Uh-huh. Todo está bien, todo es legal, todo el mundo está haciendo su negocio. Entonces, ¿qué te queda? Esperar.
Claro, Marta,
por otro lado,
sí.
Dime.
Sí, estás haciendo referencia a los comercios de la calle, en principio, San Prudencio, de esa manzana entre San Prudencio, Calle de Ato y General Álava. Hace unos días les contábamos a los oyentes los últimos datos. Conocíamos y charlábamos con ellos, con el responsable del taberna, del bar Taberna, y también de Natura, efectivamente. Claro, que yo no sé, Marta, si vosotros que estáis precisamente en esa esquina de Dato con General Álava, yo no sé si a ti te han llamado también a la puerta para intentar comprarte el negocio, ¿no? O la compra de locales.
Bueno, yo creo que su objetivo lo tiene claro y está yendo a por los locales concretos que quieren para su proyecto. Y entonces, claro, todo esto se está alargando mucho en el tiempo, que esto también viene como consecuencia de que, lo último que iba a comentar, que en nuestro ayuntamiento se tarda muchísimo en dar las licencias para cualquier cosa. Entonces eso tampoco ayuda, ni a abrir comercios, ni a generar movimiento.
Marta, ¿vosotros sabéis algo de esta compra? Quiero decir, lo que puede albergar o en un futuro, ¿qué nos vamos a poder encontrar?
Bueno, hay varias propuestas sobre la mesa o que te llegan, pero realmente yo creo que puede haber un proyecto fijo, pero está un poco sujeto a las posibilidades en cuanto a la unión de locales. También está vinculado a ciertas decisiones municipales. Entonces, bueno, yo creo que no está claro del todo. No podríamos, no sé. Alguien lo tendrá claro, eso está seguro, que alguien tiene claro.
Bueno, yo creo que el que está comprando seguro, me imagino yo, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, tiene sus pegas hacia un lado y hacia otro, entonces yo creo que va ajustando su proyecto a medida que va avanzando en la adquisición de inmuebles.
Bueno, yo te preguntaba, yo no sé si a vosotros os han llamado a la puerta, o quizás bueno, tu local igual no les interesa, no sé.
Yo creo que no está dentro de su ámbito de influencia.
Bueno, Patricia, que te veo escuchando muy atentamente, ¿no?, lo que nos cuenta Marta. Estamos hablando de que nos está llamando la atención, efectivamente, esa compra de locales masivo, ¿no? Todo lo que se puede. Hace unos días, en estos mismos micrófonos, yo creo que al comienzo de esta misma semana, hablamos, ¿no?, con el dueño o responsable, por lo menos, del Taberna. Claro, desde Gasteizón, ¿no?, como gerente de Gasteizón. Yo no sé si se ve con preocupación o se ve con ilusión. Decir, bueno, igual es que hay un proyecto que puede ser maravilloso para el comercio, no lo sabemos.
Si nos ponemos en clave positiva, creemos que es una oportunidad, ¿no? Lo que pasa que cuánto tiempo puede estar la parte negativa en estos momentos son de esas lonjas cerradas en las que no hay luz y no hay oferta comercial que complemente y que haga que la gente nos visite, ¿no? Porque al final es una manzana importante en el corazón de la ciudad que, mientras esté cerrada, pues son comercios. El comercio se alimenta de otros comercios, de la hostelería, son flujos. La gente llama a otra gente, ¿no?, a pasear, a disfrutar del fin de semana, a hacer compras. Entonces, ahora mismo el problema es que adolece, ¿no?, en ese sentido, esas lonjas cerradas, ¿no? Entonces, lo vemos que puede ser una oportunidad, porque también si algo vemos en Vitoria es que tenemos las lonjas del siglo XIX, XVIII. Las dimensiones de las lonjas vitorianas son muy pequeñas en comparación con otras ciudades, Gran Vía de Bilbao. Y sí que tenemos conocimiento de que ha habido operadores grandes de multimarcas o, bueno, pues grandes empresas que han querido, que se ubican habitualmente en centros comerciales, en la periferia, que también ahora en la moda que hay de intentar estar en el centro, en los centros de la ciudad, intentan entrar a la ciudad, pero no hay metros suficientes. Entonces, sí que vemos una oportunidad de que se conviertan lonjas que son pequeñas en espacios más grandes y con esos espacios más grandes puedan entrar operadores a la ciudad que complementen la oferta del comercio local. El comercio local hoy en día necesita del pequeño, pero necesita del grande. El consumidor, queremos tener todo, queremos tener internet, queremos tener a la franquicia y queremos tener el comercio local. Claro. Entonces, vemos una oportunidad de que pueda haber un mix mucho más adecuado del actual, ¿no?, de lo que se buscan unos y buscan otros. El problema es lo que dice Marta, tiempos, ¿no?, y que, bueno, no deja de ser una iniciativa privada, ¿cómo se puede el agilizar, ¿no?, porque, bueno, van a poner en marcha, o se pueden, la intención es poner en marcha unos locales, pero esos locales tienen un valor ahora y ¿qué valor tendrán dentro de 2 o 3 años si siguen cerrados o no? No. Ahí es un poco la incertidumbre.
Claro, quizás también,
¿no?,
es la imagen, ¿no?, de llegar al centro de una ciudad y encontrarnos con lonjas vacías. Por un lado, efectivamente.
Llegamos de Renfe, ayer que veníamos de Fitur, salimos de la estación de Renfe, vas por la calle Dato y dices, vale, hay una parte que es toda oscura. ¿Qué pasa si esto 2 o 3 años después sigue? ¿Qué puede pasar, ¿no? Entonces, este es el escaparate que queremos para el turista, ¿no? Tren de alta velocidad, o bueno, pues ahora que encima estamos en un momento, vivimos del vitoriano, pero evidentemente el turismo está al alza y el turismo es importante. Y en los negocios del centro es donde más puede haber esa capacidad de lo que no compre el vitoriano, que lo compre el de fuera, ¿no?
Claro, hablamos efectivamente de esa manzana, pero hay más manzanas, ¿no?, y hay más locales. Marta, ¿por qué cierran los locales? ¿Por qué cierra el comerciante? En este caso, no puede pagar quizás, que también es algo que se ha dicho muchas veces, quizás es una leyenda urbana, pero quizás es que no llega a final de mes, que no puede pagar los altos alquileres que se piden por las lonjas aquí en Vitoria y en el centro.
Hombre, yo creo que los alquileres sí son altos. Comparativamente con otras ciudades, igual no, están en la misma línea. Pero hace falta vender mucho para pagar un alquiler de 2.000 euros, que puede ser una media de un local medio en las arterias del centro. Entonces, claro, generar unas ventas para cubrir ese alquiler, más los suministros, más luego la gente que tienes trabajando, los alquileres están altos en Vitoria. Y los propietarios, bueno, pues en ocasiones sí que son conscientes y se ajustan, y en otras no. Entonces, claro, eso genera que el inquilino se marche o se mueva, porque siempre hay otros locales que uh-huh. se quedan libres. Entonces, en el mejor de los casos, se recoloca en otro. En el peor, cierra.
Uh-huh. Oye, hace menos de un año se pone encima de la mesa el master plan, en principio, del Ayuntamiento de Gasteiz. El objetivo, dar vida al ensanche de la ciudad. Yo no sé qué sabéis, o cómo veis las propuestas, o qué sabéis de ello, qué sabéis del master plan, Marta.
Hombre, son una batería de acciones agrupadas en diferentes sectores que se van llevando a cabo. Lo que pasa que, bueno, pues igual no se perciben como grandes cambios, pero sí que se están haciendo cosas, pero no lo suficiente para que lo percibamos y veamos la mejoría.
¿Falta tiempo todavía para verlo?
Yo creo que falta ímpetu, más que tiempo. El tiempo, al final, lo que puede hacer es que las ganas se mueran y demás. Entonces, yo creo que lo que falta es arranque y una verdadera concienciación de la necesidad de correr en mejorar la situación.
Pues nos vamos a ir, si te parece, Marta, hacia otra empresa o hacia otro negocio. Empresario joven, hace unos 2 años y medio abría un comercio en la calle Ortiz de Zárate con muchas expectativas y muchas ilusiones. Yo no sé si se han cumplido todas. John de Hampton, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hace 2 años y medio abrías este comercio en la calle Ortiz de Zárate. ¿Cómo te ha ido? Decía yo, muchas expectativas y muchas ilusiones. Venías además de tener otros comercios, ¿no? En otras localidades.
Buenos días, Blanca. Pues sí, bueno, yo venía de otras historias y de más de comercio de pueblo, pero bueno, pues por iniciativa propia y por probar en una ciudad, pues decidí montar la tienda en el centro de la capital de Euskadi, que es Vitoria.
Oye, ¿por qué te decantaste? Sabías que era el centro, efectivamente, y que querías el centro y que era la capital. ¿Por qué? ¿Qué conocías de Vitoria? Porque tú eres de Arrasate. Entiendo que habrás venido muchísimas veces a comprar aquí a Gasteiz, ¿no?
Sí, bueno, yo soy de Arrasate, soy nacido en Vitoria, lo que pasa que, bueno, toda la familia vive en Arrasate, entonces, pues siempre hemos tenido un arraigo muy importante con Vitoria. Vamos, al médico veníamos a Vitoria, o sea, veníamos uh-huh. prácticamente todas las semanas. Entonces, pues bueno, esa era otra de las cosas por las que elegí Vitoria, porque era la que más conocía también.
En estos 2 años y medio, ¿qué sensaciones has tenido? Las has vivido de primera mano, además, de abrir todos los días, de levantar y cerrar la persiana. Cuéntame.
Bueno, las sensaciones, pues bueno, a ver, yo sigo con la ilusión, soy una persona joven, tengo 30 años, y jolín, si pierdo la ilusión con 30 años, pues apague, vámonos, ¿no? Pero bueno, pues las cosas están duras, y sobre todo pues ves que comercios que tienes cerca y gente que conoces, pues cierran sus negocios, y pues tienes la sensación un poquito agridulce de decir, jolín, ¿qué está pasando, no?
¿Y qué está pasando, pues, John? Bueno. Porque yo me imagino que habrás hecho muchas reflexiones al respecto. ¿Qué está pasando?
Pues mira, realmente no sé lo que está pasando, pero está claro que el centro de, ya no solo de Vitoria, sino el centro de muchas ciudades, pues cada día vemos más locales cerrados y más grandes superficies y más franquicias. Antes os estaba escuchando decir uh-huh. el tema de los alquileres y tal, y yo pienso que también puede ser una clave importante, ¿no? Que al final, claro, nosotros estamos en locales que tienes que pagar 2.000 euros al mes, por ponerte un ejemplo, y hay que vender muchísimo para soportar eso, para pagar a tus proveedores y para todo. Entonces yo creo que lo que hace falta es un plan estratégico realmente para fomentar el comercio pequeño y sobre todo el comercio, jolín, del centro, que es que nos estamos quedando sin comercios.
Oye, yo, los vitorianos y vitorianas, ¿compramos en el comercio pequeño?
Pues yo creo que sí. Yo creo que al vitoriano, que es lo que nosotros conocemos, yo creo que le gusta. ¿Qué pasa? Que como cada día hay menos, porque tampoco se dan muchas facilidades, pues por narices tienen que salir fuera de Vitoria o tienen que comprar en grandes superficies. Y es una pena.
Uh-huh. ¿Conoces Durango? ¿Tienes otro establecimiento, creo que en Durango? Yo no sé. Durango, estamos hablando de un pueblo, pero es un pueblo grande. ¿Ocurre lo mismo?
Vamos a ver, es un pueblo y la mentalidad es de pueblo, y aquí en Vitoria, por mucho que los vitorianos digáis que Vitoria es un pueblo, la mentalidad es de ciudad. Entonces, pues no es lo mismo. No es lo mismo tener un negocio en un pueblo que en una ciudad. Yo creo que es más fácil un pueblo que una ciudad, de hecho.
O sea, los durangueses van y te compran en Durango, ¿no?
Bueno, es más fácil que te conozcan, eso para empezar. Es decir, yo abro un negocio y al año me conoce muchísima gente sin hacer publicidades, ¿eh? Eso es independiente. Y en una ciudad al año todavía no te conoce nadie. Entonces, claro, el boca a oído funciona mucho más rápido, evidentemente, en un pueblo que en una ciudad.
Bueno, estamos hablando de 250.000 habitantes, es decir, es una ciudad media tirando hacia lo alto, ¿eh?
Sí, pero bueno, es que es lo que te digo, Blanca, que al final cuesta mucho más. Entonces, pues es que luego también según las inversiones que tenga cada uno en su negocio y tal, pues puedes aguantar un poquito más o menos.
Bueno, has sido además, John, tú has sido representante, creo que por todo el estado, has viajado mucho, ¿no?, a nivel comercial. Has hecho un comentario hace unos minutos que en muchas ciudades pasa lo mismo. ¿Tienes la sensación que es una tendencia generalizada y que quizás desde las altas instancias tendrían que apostar más por el comercio?
Yo creo que deberían de apostar más por el comercio y por el comercio pequeño, porque es que al final somos los que estamos ahí, los que, yo siempre digo, somos los que adornamos la calle, los que limpiamos la calle, porque es así. Somos los que damos un servicio plus al cliente, somos los que estamos codo con codo con el cliente, que miramos por ellos. Entonces, jolín, yo creo que sí hay que hacer algo por el comercio pequeño.
John, ¿y los comerciantes? Quiero decir, ¿os habéis puesto las pilas? Hace unos minutos también, creo que era Patricia, ¿no?, quien decía, pues efectivamente, ¿no?, que al comerciante se le ha pedido pues estar tecnológicamente con las nuevas tecnologías, estar en Internet, en un mundo, en una sociedad globalizada, ¿no? Y el comerciante, o muchos comerciantes han entrado en ello, ¿no? Pero, ¿todo el mundo ha hecho los deberes?
Vamos a ver. Aparte de todo lo que he dicho antes, también creo que estamos en un cambio generacional. Es decir, había, sobre todo en Vitoria, había mucho comercio de gente mayor y ahora mismo estamos en ese proceso de esa gente mayor está dejando, digamos, está jubilando y estamos entrando las nuevas generaciones, que estamos mucho más preparados para el tema de venta online, otras estas cosas. Entonces yo creo que estamos un poco también en ese proceso, yo creo, de cambio.
En un proceso de cambio, quiero decir, quizás en estos momentos, estamos hablando del siglo XXI, del 2018, que acabamos de comenzar, y claro, son muchas situaciones, ¿no?, que se plantean encima de la mesa. Pero, bueno, John, con esa mente, sobre todo, joven, que nos decías, tienes 30 años, y ese empuje necesario que tienen los jóvenes, yo me imagino que tú habrás pensado muchas veces cuáles son las soluciones. ¿Cuáles son para ti?
¿Las soluciones? Sí. Pues si las supiera, vamos, las ponía en práctica, no conmigo, sino con todo el mundo.
Pero sí, bueno, pero yo son creo esas que... conversaciones, fíjate, Marta también nos decía, Bengoechea, que ella saca la conversación, ¿no?, cuando está con los amigos y generalmente, bueno, pues se llegan a muchas conclusiones, sobre todo conclusiones cuando estás con la cuadrilla y que algunas te sirven y otras dicen, bueno, esa conclusión ya hemos hablado de ella muchas veces y no es, ¿no? Pero tú, cuando estás con la cuadrilla, por ejemplo, o estás con los amigos, seguramente que hablaréis del comercio y te preguntarán cuáles son las soluciones que te plantean o que tú planteas.
Bueno, para empezar, yo en mi cuadrilla, por ejemplo, pues no tienen la misma mentalidad que yo, entonces no puedo hablar de ello. Pero, por ejemplo, desde el otro día que supe que iba a entrar con vosotros en directo y sí. tal, he hablado con muchísima gente pues para, bueno, pues para saber un poco el punto de vista de distintos comerciantes y en grupitos pues se comenta, ¿no? Y es lo que te comentaba antes, el fomentar el pequeño comercio. Es que, ¿cómo? Pues haciendo acciones o incluso desde ayuntamiento, por ejemplo, ayudando a poder abrir a esta gente joven que quiere pero no puede. No sé, o sea, yo creo que hay que plantear muchísimas cosas y que es que no sé cómo explicarlo, pero... Yo creo que habría que ayudar a la gente porque hay mucha gente que quiere abrir negocios, pero no puede. El problema es que no puede. Entonces, yo creo que habría que ayudarles a ya no económicamente, sino pues con ideas, con... Yo creo que habría que hacer un grupo de trabajo y fomentar esas cosas.
Bueno, pues Marta, Patricia, grupo de trabajo y fomentar sobre todo ese apoyo, ¿no?, al comercio, Patricia.
Bueno, grupos de trabajo hay muchos, ¿eh? Es decir, yo más veo yo realmente ya veo más el pasar a la acción, quizás nuestra proximidad en las dos partes, ¿no? En la uh-huh. parte de a pie de calle de los comerciantes y en la parte de administraciones, el ser ese eslabón, pues ves un poco las dos caras y digo, grupos, plan estratégico lo tenemos hecho. Además, el propio ayuntamiento tiene ya el plan para el centro. Grupos de trabajo, nos reunimos 4 veces al mes en la mesa de comercio y en comisiones de entornos urbanos y de mejora de competitividad con el propio ayuntamiento. Lo que pasa que yo por lo menos, a ver Marta también lo que comenta, pero yo por lo menos lo veo es que estamos en un momento en que realmente se necesitan, pues bueno, que se... actuaciones, ¿no? El a pie de calle, ¿no? El pasar a la acción, sí. A mí me parece.
Bueno, eso, y que el consumidor se conciencie de la necesidad de consumir en su ciudad, porque es que si no, ayer lo comentaba con Patricia, es como una mentalidad ecologista, ¿vale? Igual es un poco feo comparar el consumo con el ecologismo, pero para hacernos a la idea, si queremos que nuestros bajos comerciales se mantengan, debemos consumir en ellos, porque si no, poco a poco se van a ir apagando las luces. Entonces, es un poco, yo traslado el testigo al consumidor también.
Sí, hablamos mucho de consumo local, pero realmente luego falta, yo creo, que esa militancia, ¿no?, por parte del consumidor, ¿no? Entendemos que todos somos multiformato y vamos a intentar comprar en diferentes sectores. El 40-50% cuando hay estudios sale que sigue apostando por el 60% por el comercio del centro, por el comercio local, pero al final lo que decías, ahí el ticket medio baja, se da sensación de compra, del que el importe de las compras sean menores, y de eso el comerciante vive, es un negocio, como cualquier otra empresa, que además generan 10.000 puestos de empleo, que además en esta crisis valientes han sido, que son de los que menos han echado gente a la calle y han sostenido a la economía de nuestra ciudad. Vamos a invertir en ellos, ¿no? Ese euro que nos vayamos a gastar, consumámosla en nuestros comerciantes de la ciudad, porque esto es ciclo del dinero, eso se genera impuestos, y con eso pues pagaremos nuestras infraestructuras y una ciudad estupenda que todos queremos tener, ¿no?
Bueno, 37 minutos pasan de las 10 de la mañana. Nos vamos a tener que despedir. Yo os emplazo dentro de un par de meses a ver cómo van discurriendo las cosas y quizás nos estén escuchando ahora mismo las altas instancias, hombre, y haya un empuje. En principio decías, Patricia, que ya lo que notáis es que hay que pasar a la acción. Bueno, pues vamos a ver si se pasa a la acción y se lo podemos contar aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Despedimos a John de Hampton. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, John. Cuídate
muchísimas
mucho.
Gracias.
Gracias. Agur, agur. Marta, te dejamos en el negocio. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias. Que tengas buen día. Hasta
lo
luego.
Mismo, agur. Y Patricia García, un placer que estés aquí, como siempre. Gracias por venir aquí después de los dos días que te has pasado en Fitur. Hoy era un día casi de descanso, pero has venido aquí desde primera hora de la mañana. Agradecértelo.
No, muchas gracias a vosotros.
Que te vaya muy bien. Agur. Agur.